Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública, a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Martes 8 de septiembre, estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa de la tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que a usted más le importa. Soy Julio Isamit, bueno, perdón por no haberlo acompañado ayer, ¿cierto? Nos reemplazó el gran César Leiva, el resfrío. Yo pensé que habíamos pasado agosto y veo que es un proceso más difícil de lo que uno... No es solamente tiempo, tiene que ver con las temporadas y los niños. Bueno, tenemos hoy día una conversación, ustedes se pueden sumar en Twitter, Instagram y YouTube, @enfoque92.1, y por supuesto saludamos a aquellos que nos acompañan en la transmisión online de Agricultura TV. Partamos la conversa. Nos acompaña hoy día, como en este especial de educación, como es habitual, nuestro querido amigo José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Muy bienvenido, querido José Manuel.
Hola, Julio, muy buenas tardes.
Veo que tu voz está bien, no está resfriado, o sea, yo aquí soy
pasé
el problema.
Yo pasé agosto.
Paso agosto, con dignidad. Nos acompaña Ronald Baum, subdirector del Colegio Tabancura. Muy bienvenido, querido Ronald.
Muchas gracias, Julio y José Manuel, por la oportunidad de estar acá.
Oye, ¿por qué tenemos esta conversa? Porque hace un tiempo también conversamos con Ronald a propósito de un libro que ha publicado en la editorial EUNSA sobre la educación en la religión, y precisamente tuvo lugar en el Colegio de Tabancura un congreso, el Congreso Fe Joven 2026, que reunió a profesores, a estudiantes de más de 90 colegios de todo Chile, incluso un colegio de Perú. Da la impresión, y esto un poco, no digo que sea triste, pero digo es... Qué positivo que esto se haga, que sea noticia, pero va un poquito como contracorriente los temas que se discuten en el país o los temas que habitualmente discutimos en materia educacional. Entonces, preguntarte, ¿cuál es el origen, cierto, de este Congreso Fe Joven? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo has visto tú la recepción? ¿Y cuáles han sido sus principales como hitos?
Sí. A ver, el origen, así como yendo ya a 5 años atrás, porque esta fue la cuarta versión, es un convencimiento de que algo salió en el programa anterior que tuve la oportunidad de estar acá, de la asignatura de religión como la más importante de todas. Hace 5 años atrás tengo que reconocer que yo lo decía, pero no lo sentía mucho, pero igual lo decía. Y recuerdo que hace 5 años atrás estábamos también en el colegio, una actividad súper entretenida que se llama la Feria de Ciencias, ya lleno de experimentos, una cosa pero muy, muy entretenida. Y se me acerca un alumno que le había hecho clase el año anterior y me hace la siguiente pregunta. Me dice, oiga, profesor, ¿a usted le encanta decir en sus clases que religión es la asignatura más importante de todas? ¿Y por qué religión no tiene una feria, una semana temática?
Claro, demuéstrelo.
Claro, entonces, yo la verdad es que no supe qué contestar, así que arranqué sin respuesta, porque tenía toda la razón este alumno. Y entonces vimos en el departamento de religión, bueno, ¿qué podemos hacer para nosotros también tener una actividad tan, tan emblemática como una feria, una semana, etcétera? Y ahí se nos ocurrió organizar la semana Maranatá, así le pusimos a esta semana religión, bueno, que tiene diversas actividades durante la semana, cuyo momento principal es este congreso. Y pensando en religión como la asignatura más importante de todas, dijimos entonces, el profesor más importante del colegio tiene que ser el profesor de religión. Así que hicimos este congreso enfocado en ello. Y finalmente, para que le fuera más fácil venir y que el director del colegio le diera permiso para venir, dijimos, ya que también vengan con un grupo de alumnos. Entonces ahí comenzamos la convocatoria, soñando, entre comillas, con abrirnos a la mayor cantidad de colegios posible, pero soñábamos con 8 colegios, 10, 12 quizá. Y ahí ocurrió una cosa que ocurre re poco, uh-huh, en general en la vida o en los colegios en particular, que se sumaron muchísimos más colegios de lo que pensamos. Y estos 8 o 10 colegios finalmente ocurrió como este milagro, que pasaron a ser 10, 12, 15, siguió, y llegamos el primer año a tener hasta 65 colegios.
Mira tú.
Y eso fue un milagro inesperado, bueno, que todavía no lo explicamos realmente.
Oye, y en ese mismo orden de ideas, porque justo esto coincide, el fenómeno que ustedes estaban describiendo, porque muestra que hay un alto interés de los colegios que tienen cierto proyecto educativo, de los directores de colegio, de los profesores y también de los alumnos. Y en el mundo entero hay cierta, o quizás de ese mundo entero mucho, ciertamente en el mundo más occidental, estoy pensando en Europa y en Estados Unidos, hay cierto renacer de la fe, particularmente en el mundo joven. O sea, hay algunos libros que dicen el retorno de los dioses fuertes respecto a que las nuevas generaciones están buscando de dónde agarrarse, de construir sobre suelo, sobre roca firme. Y por tanto, esto es una muy buena noticia lo que tú nos cuentas del Congreso Fe Joven, y creo que se enmarca dentro de un proceso mayor, quizás generacional, de mucha gente que está buscando sentido a las cosas. No por nada, paradójicamente, El Hombre en Busca de Sentido, el libro de Viktor Frankl, es casi siempre uno de los libros más vendidos. Uno ve el Arte y Letra del Mercurio y siempre está El Hombre en Busca de Sentido. O sea, puede estar Pilar Sordo, pero también está Viktor Frankl con este libro tan emblemático. ¿Tú ves ese fenómeno en las nuevas generaciones que te toca tratar como alumno, pero también los que participan en este congreso?
Sí, mira, yo llevo 20 años haciendo clases de religión en el Colegio Tabancura, y un poco conversamos con José Manuel antes de esta entrevista. Y claro, lo que uno ve en los jóvenes actualmente es que a través de las redes sociales y a través de la inmediatez de las redes sociales, incluso ahora de la inteligencia artificial, que tú finalmente puedes tener influencers o información de lo que tú quieras. O sea, si tú quieres creer A, lo vas a encontrar, y vas a encontrar estudios, y vas a encontrar expertos, y vas a encontrar influencers. Uh-huh. Y si tú quieres creer completamente lo contrario, vas a encontrar también expertos, influencers, estudios sobre eso. Entonces, finalmente, los jóvenes, y todos, pero bueno, principalmente los jóvenes, están especialmente desorientados en el sentido de cuál será la verdad cuando hay información, expertos, etcétera, para lo que tú quieras. Y en ese sentido, la fe te da una luz que es más luminosa y llamativa que nunca, porque todos queremos seguridad, todos queremos tener un sentido, un norte en la vida. Y actualmente, por lo que mencionaba, bueno, la fe es especialmente relevante, y lo estamos viendo en Estados Unidos, uh-huh, en Brasil, en Francia, y por supuesto que también en nuestro país.
Oye, Ronald, yo quería volver al Congreso mismo. Uh-huh. ¿Qué ocurre ahí? Porque hoy día ya se juntaron 90 colegios, van profesores, van con los alumnos. ¿Cuál es el propósito, quizás como más, el primer propósito que tiene ese congreso? Me imagino que hay un valor en juntar a toda esa gente, pero te quería preguntar eso. Y después te quería preguntar la experiencia del congreso de este año. ¿Qué, uh-huh, qué ocurrió ahí? ¿Quiénes fueron? Supe que estuvo Monseñor Chomalí también ahí. A mí me gustaría saber si es que dio algún mensaje a los jóvenes interesante que pudiéramos acá contar a nuestros auditores también.
Sí. A ver, ya tú ya mismo lo dijiste, pero ya tiene un valor en sí en reunirnos, en juntarnos. Actualmente las relaciones son más virtuales que, uh-huh, que reales. Lamentablemente, bueno, es un fenómeno que ya que está súper difundido en todos lados. Entonces, ya el hecho de encontrarnos cara a cara 700 uh-huh, personas en torno a un objetivo en común, ya eso es súper valioso. Además, cuando tú tienes 90 colegios, es una perfecta imagen de lo que es la iglesia, que es iglesia católica, que es iglesia universal, en el que cabe en todo, y eso uno lo ve ahí, está reflejado, y te vienen de distintas regiones, te vienen de Perú, y te vienen de uh-huh, todos los sectores de la capital y finalmente del país. Entonces, una característica súper importante del Congreso Fe Joven es la transversalidad, que es perfecta imagen de lo que es nuestra madre, la iglesia. Y después, una segunda característica bien importante es que los jóvenes son los protagonistas. Uh-huh. Entonces, efectivamente, estuvo Monseñor Chomalí, súper bien, súper interesante, pero después vienen presentaciones de los mismos jóvenes sobre un tema que les damos cada año. Este año fue el tema la oración, la bajada fue Señor, enséñanos a orar. Y todos los colegios que presentaron, que este año fueron 9 de los 90 participantes, tocaron este tema de la oración, pero desde perspectivas súper distintas. Uh-huh. Y eso también es muy enriquecedor. Y con respecto a Monseñor Chomalí, los principales mensajes.
¿Sí?
A ver, del De lo que yo retuve, al menos. Quizás si le preguntan a un joven diría algo distinto, pero bueno.
O si le preguntamos al señor Chomalí.
Claro, más encima, habría que confirmarlo con él.
Claro, pues, esto a 30 después.
Claro. No, a mí me gustó mucho. Después, cuando he contado esto, han dicho, bueno, es un mensaje que él repite bastante, pero yo lo encontré súper bueno como profesor. Le dijo a los jóvenes, ustedes necesitan hacer tres cosas. Primero, estudiar. Segundo, estudiar. Y tercero, estudiar. Ya, lo encontré notable, así, efectivamente. ¿Qué tiene que hacer un joven actualmente? Eso, prepararse para la vida adulta, uh-huh. Bueno, a través del estudio, de sacar provecho de sus talentos. Después, otra cosa que me gustó mucho, les dijo con mucha convicción y con mucha fuerza y con mucha humildad también, no tengan miedo a la vocación sacerdotal o de religiosa. Ya, eso hace mucho tiempo que no lo estamos escuchando, porque los católicos estamos súper urgidos, temerosos, no sé cómo caracterizarlo, pero nos cuesta decir eso. O sea, la maravilla de la vocación a la iglesia sacerdotal, religiosa, etcétera. Pero también les dijo algo que está muy relacionado. Les dijo, no tengan miedo a la vocación al matrimonio. Porque ambas vocaciones son de entrega, son de amor, son de cariño, son de entrega a los demás. Y algo que también me gustó mucho a propósito de eso fue, no tengan miedo a ser papá y mamá, que es otro labor.
A ser padres.
Efectivamente, porque te puedes casar bien, no tener miedo a casarse bien, a la vocación al matrimonio, pero ahí viene otro paso, no tener miedo a ser papá y mamá.
Lógico.
Y después contó otra cosa, así que bueno, que espero que él no se moleste y que lo cuente, pero lo contó ahí frente a 700 personas, sí, así que... Bueno,
otro lo filtró.
Eso, sí. No, contó él que en el colegio y en la universidad y antes de entrar al seminario, él tenía un problema serio de tartamudez.
Sí, po.
¿Ya? ¿Te lo ha contado antes?
Sí,
ya,
sí.
Ahí zafé
yo. Sí, yo te lo escuché a ti en otro lado.
Me llegó tu audio. Pero bórralo, por favor. Y entonces él sufrió eso en el colegio, en la universidad, incluso trabajando, y cuando recibe esta vocación al sacerdocio, entra al seminario y le costó entrar.
Sí.
Le costó entrar al seminario. Porque quizás te lo escuchaba antes, pero yo encontré impresionante. Ya alguien intercedió, qué sé yo, logró entrar. Y a la semana de entrar en el seminario, se le quita la tartamudez.
Mira.
Entonces, bueno, la gracia de Dios, la mano de Dios detrás, ya, increíble.
Oye, déjame volver un segundo al busca de sentido. Cuando yo era aún más joven, uh-huh. Hay un video en YouTube, y lo busqué aquí en español, se dice, bienvenido a casa, católicos regresen. Sí. Este es un video que yo he visto muchas veces, me encanta, muestra un poco la maravilla de lo que es la iglesia católica extendida por todo el mundo y el bien que hace, porque a veces uno siempre se entera las puras malas noticias, y es como dicen, esto es como la aviación, caen aviones, pero hay miles volando. En el fondo. Bueno, y dentro de este video hay una parte que dice, bueno, es que en un mundo convulso, en un mundo cambiante, da tranquilidad saber que hay cosas que no cambian, que hay cosas que son piedra firme. Y eso, para los católicos, es la fe, es la doctrina, es la iglesia, etcétera. Yo hoy te quería preguntar respecto a los jóvenes, porque por un lado, están buscando sentido, están buscando dónde agarrarse, y si no se agarran de algo sólido, se termina agarrando cualquier arena en el fondo. Y por otro lado, saber que no están solos, que están acompañados, que hay más gente que piensa como ellos, o que quieren dar la lucha como ellos, o que saben que ser católico es muy difícil, pero que vale la pena. Hay un libro, Joaquín García Huidobro, que se llama Una locura bastante razonable. O sea, ser católico es una locura, pero es bastante razonable. ¿Cómo lo ves tú ahí, Ronald Baum?
Sí, a ver, ¿qué están recibiendo todos, pero especialmente los jóvenes a través de las redes sociales? Primero, polarización. Si tú quieres que te escuchen en una red social, tienes que decir algo lo más polarizado posible para que la gente lo pesque, le interese, y después te dicen completamente lo contrario. Entonces, ellos reciben un mundo polarizado. Ellos reciben un mundo de todo un clic, todo es inmediato. Y si algo no es inmediato, bueno, inmediatamente viene el nerviosismo, la incomodidad. Uh-huh. Y todas las cosas importantes de la vida no son un clic.
Claro.
Un estudio, una conversación, una amistad, el matrimonio, los hijos, la oración, una vocación. Nada de eso es un clic, son procesos largos, son procesos de triunfos, de fracasos, de aprender en el proceso. Y el mundo actual es todo un clic. Y cuando se le pregunta a los jóvenes de verdad, y esto se han hecho encuestas, ¿cuál es la sensación más preponderante en ellos actualmente? Se puede resumir en una sola palabra, y esto es bien penoso, pero así hay que hacerse cargo, soledad. Es una ultra conexión virtual y una pobrísima conexión real. Y la fe te da justamente eso, la fe te da comprensión, te da perdón, te da acogida, la fe te da comunicarte con los demás. Bueno, Jonathan Haidt lo dice, ya como da vergüenza citar este libro, porque se citan todas las charlas, pero La generación ansiosa, hay un capítulo súper interesante sobre lo importante que es la religión para cualquier persona y especialmente para los jóvenes, y dice, por ejemplo, descubrir el asombro reverencial en la naturaleza. ¿Qué nos pasa que nos cuesta ver esa cordillera nevada, que nos cuesta escuchar ese canto de un pájaro, que nos cuesta ver ese atardecer, que nos cuesta contemplar la naturaleza y por lo tanto contemplar al otro y por lo tanto contemplarme a mí mismo en mi interioridad y por lo tanto contemplar a Dios? Todo ese mundo de la contemplación te viene de muchas maneras, pero principalmente a través de la religión.
Sí, yo a mí me sorprende mucho el contraste de lo que ha ocurrido, al menos en el último año. Hace un año atrás había un titular en Emol que decía que casi un tercio de los estudiantes presenta desinterés o baja participación por la clase de religión, en un estudio que se hizo en la Universidad de Finisterra con el arzobispado, de hecho. Después, en marzo de este año, lo que veíamos en la noticia antes de la guerra de Estados Unidos con Irán era los Terian, ¿no es cierto? Los jóvenes, que esta pérdida del sentido, y que uno decía, pero te escucho a ti, Ronald, 90 colegios reunidos en un congreso donde se está hablando de estas cosas que hace recién un año atrás uno podría haber dicho, oye, esto está muy difícil. Te quería preguntar por el futuro de este congreso. En el fondo, ¿qué es lo que tú como organizador estás proyectando? Si es algo que quieren mantenerlo dentro del país, si es algo que está hoy día solamente en la capital, como cuéntanos un poquitito de eso y cuál es el sueño que ustedes tienen también con este congreso que han organizado.
Sí, a ver, nuestro sueño en el departamento de religión del Colegio Tabancura es que esto llegue a la mayor cantidad de profesores de religión y alumnos posible. Colegios católicos o que tienen clases de religión en Chile, no manejo el dato, pero son miles.
Son más o menos 3.000.
Ya, eso, voy a tirar ese dato, pero ya, perfecto.
Son colegios católicos.
Con proyecto educativo católico, sí.
Con proyecto
educativo,
y que tienen clases de colegios municipales también.
Efectivamente, estoy pensando en un proyecto educativo católico.
Ya, claro. O sea, son más.
Un poquito menos son los con proyecto educativo católico, pero pueden ser más los que tienen clases de religión.
Sí, claro. En el Instituto Nacional teníamos clases de religión.
Absolutamente, de hecho, eso sí.
Y en este congreso de FEJÓN, ya, 90 colegios, súper bueno. Pero ¿cuántos más hay que podrían sumarse? Entonces, nuestro sueño finalmente es que haya muchos congresos de joven en Santiago, en Chile y en el resto del mundo. Y eso, a propósito de lo que comenzamos al comienzo, de lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo, nosotros tenemos como la gran felicidad ahora de que hay un congreso de joven en Villarrica para profesores de región de allá. Y este año se ha hecho congreso de joven en Lima, en Sao Paulo, en Caracas, en Cracovia, y el próximo año ya nos dijeron desde Miami que se va también a hacer un congreso de joven allá. Entonces, este finalmente...
Estoy convirtiendo. Si en Miami me convierto.
Claro, es un milagro, pero de repente Dios te sorprende con estos milagros, y sabiendo que es un cuento finalmente de nunca acabar, sí. Porque... ¿Cuántos colegios hay en todo el mundo finalmente que podrían congregarse en torno a este congreso FE Joven?
Oye, nos quedan dos minutitos, pero es que tengo un comentario y una pregunta. Un comentario, porque me quedé dando vuelta lo que dijiste a propósito de la soledad. Y hay un libro, esto es para que todos de verdad me crean que está enfermo ayer. Hay un libro que se llama La presa, de Irene Nemirovsky. Y hay una parte en que hay un papá que, por desgracia, había perdido a su señora, se había casado nuevo, y el hijo mayor, que era el que había tenido lo dejaba hacer lo que quería. Entonces decía, mira, cuando la madrastra, la nueva señora, trataba de poner ciertas reglas, decía, déjalo, que sea libre. Y Nemirovsky escribe una cosa, dice, bueno, la libertad, cuando es dada, no ganada, no luchada, no es libertad, es soledad.
Entonces uno como papá siempre está muy pendiente de cuánta libertad darle y cuánta dejarlo en la soledad, o sea, dejarlo solo. Entonces yo te escuchaba a propósito de que los cabros nunca han estado tan conectados como antes, o como nunca, mejor dicho, pero están, muchos se sienten solos. Entonces esto es la paradoja, están llenos de likes en Instagram, están llenos de amigos, de mejores amigos, pero se sienten solos. Entonces, naturalmente, este tipo de congreso es tan útil. Y lo segundo es una pregunta ya más, de que soy política, pero quiero decir de proyecto del Colegio de Tabancura, porque a mí me llama mucho la atención, y lo encuentro algo muy positivo, de que el colegio organice cosas más allá de las meras clases. Tú dijiste la Feria de Ciencia, dijiste este congreso fue joven, pero me acuerdo que hace un par de meses también tuve un congreso de directores, el director del Colegio de Tabancura participa en un consejo de directores del Ministerio de Educación, o sea, que va un poquito más allá. Que cuando uno imagina un proyecto educativo vivo, uno piensa en algo como esto, pero como no pasa tantas veces, termina siendo novedoso. Quizás esto debería ser la regla y no la novedad o no lo excepcional, pero como las cosas son lo que son nomás, llama tanto la atención. ¿Qué es lo que mueve al Colegio Tabancura en este sentido de estar presente en más cosas que las que ordinariamente uno pensaría en un colegio?
Sí, a ver, bueno,
solo en 12 segundos.
Muchas gracias. No, a ver, es que yo te diría que a propósito de la soledad también, no podemos trabajar solo, no podemos luchar solo, digamos. Quizás hace 50 años sí, pero ahora es imposible. Y por lo tanto, todas las buenas experiencias que nosotros como colegio hemos tenido, qué ganas de que se sepa en otros lugares. Pero más interesante todavía, qué ganas de aprender de otras personas y de otras instituciones educativas. Por lo tanto, hay un afán de compartir y hay un afán muy sincero nuestro de aprender de otras experiencias, de aprender de otras personas. Es la única manera. Si no nos unimos, y nuevamente la iglesia es eso, es familia, es comunidad, es unión. Si no nos unimos entre todos, no tenemos nada que hacer. Y estas actividades tienen que ver entonces acoger esa realidad. Necesitamos de los otros.
Así es, bueno, felicitaciones. Queremos agradecerle a Ronald Baum, subdirector del Colegio Tabancura, que nos vino a conversar sobre este Congreso Fe Joven 2026. Y como son organizados, ya tienen fecha para el encuentro 2027, el jueves 26 de agosto. Así que vamos a estar atentos ahí y al próximo año, si es que pasamos septiembre, así como vamos, de cómo viene el Congreso Fe Joven del próximo año. Muchas gracias, Ronald. Nosotros seguimos conversando con José Manuel Parodi a la vuelta de la pausa comercial. Vamos a una pausa, no se vaya.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Top by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Top by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
En agricultura, empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1889, un inmigrante italiano llamado Salvatore Falabella abrió una pequeña sastrería en el centro de Santiago. Nadie imaginaba que ese negocio de trajes a medida se convertiría, más de 100 años después, en el grupo de retail más grande de Sudamérica. Lo que hizo grande Falabella no fue una sola visión genial, sino algo distinto. La capacidad de una familia entera para reinventar el negocio, generación tras generación. Su hijo Arnaldo llevó la sastrería a nuevas tiendas. Su nieta Eliana se atrevió a romper el molde y transformó un negocio de ropa masculina en uno de moda femenina y artículos para el hogar. Y cuando Alberto Solari se sumó a la familia, la empresa dio el salto a tiendas por departamento como las conocemos hoy. La verdadera mentalidad emprendedora de Falabella está en esa capacidad de diversificar sin miedo. Pasaron de vender trajes a vender de todo. Crearon su propia tarjeta de crédito, sumaron un banco, una aseguradora, una cadena de mejoramiento del hogar y se expandieron a media Latinoamérica. Cada generación no se conformó con administrar lo que heredó y lo reinventó. 8 generaciones después siguen siendo dueños. Esa es quizás la lección más grande. Emprender no es solo crear algo nuevo, es tener la valentía de transformarlo una y otra vez sin perder nunca las raíces de donde partiste. Para escuchar más sobre emprendedores valientes, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en la segunda patita aquí de Enfoque Público en este martes 8 de septiembre, dando la lucha, ¿cierto?, por pasar agosto y septiembre y enfrentar lo que viene con mayores fuerzas. Aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Oye, los martes, especial de educación, junto a José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabún. Aquí está a mi lado. Tuve una buena conversa recién con Ronald Baun, el subdirector del Colegio Tabancura, a propósito del Congreso FEJOVEN. Y ahora nos cambiamos de tema un poquito más arriba, las políticas públicas en educación. Y se nos suma telemáticamente nuestro amigo Pedro San Martín, investigador asociado en educación del Instituto República. Muy bienvenido, querido Pedro.
Muy buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación. Y encantado de estar acá, como siempre.
Oye, hay distintos temas. Déjame partir un poquito con un debate que tiene que ver hoy día en las universidades respecto a... Hay dos grandes, o sea, hay mucho debate en educación superior, pero hay dos grandes temas que están hoy día como en la coyuntura. Por un lado, que mucha gente dice, oye, entro a trabajar, estudio un montón y después me cuesta un montón encontrar pega.
Y el mundo está tan cambiante con inteligencia artificial y una serie de cosas que al final lo que tú tienes es que de repente puedes estar en medio de una carrera y la carrera pierde todo margen de empleabilidad. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación de repente lo que se dice la sobretitulación y la empleabilidad, o también lo que la discusión que tiene que ver si son factibles carreras de 5 o más años? ¿Cómo lo ves tú, Pedro San Martín?
Bueno, efectivamente, como tú decís, Julio, es un escenario bastante incierto para los jóvenes que están no solo ingresando, sino que efectivamente quienes ya han cruzado, por ejemplo, un tercer año, un cuarto año. Uno ve que los rankings de empleabilidad están cambiando mucho más rápido que en antaño. Ya, entonces efectivamente hay una situación de bastante incertidumbre, pero si uno ve los datos más en el tiempo, ya si uno ve, toma por ejemplo los datos del 2018, ya antes que tuviésemos esta irrupción de la inteligencia artificial y empezáramos en esta discusión de la sobretitulación, uno ve que la empleabilidad está en el sistema en general de universidades, y considerando que uno siempre sabe que hay universidades más buenas, más malas, ¿cierto? El conjunto de la universidad está por sobre el 83% de empleabilidad al primer año, ya, o sea, 8 de cada 10 estudiantes estaba ingresando a un empleo en los primeros dos años que estaba buscando. Y pasa algo curioso, que las universidades que concentran a estudiantes de mayor capital económico y cultural han disminuido, pero poco. Han pasado del 83, 84, más o menos al 77, 76 de empleabilidad, pero las carreras que atienden a los sectores medio y medios bajos, las universidades que atienden a estas personas, han caído drásticamente, ya están cercanos al 70%. ¿Ya? ¿Qué es lo curioso de esto, en fondo, con las carreras universitarias? Que este es un fenómeno que se está dando con mucho más fuerza en las carreras profesionales, ya, que en otras áreas, ya. O sea, ¿Por qué digo esto y enfatizo esto? Porque se nos dice constantemente que la inteligencia artificial va a reemplazar primeramente el mundo más técnico, ¿cierto? Las cosas que son sencillas de automatizar o que no requieren cierto un pensamiento necesariamente con licenciatura, etcétera. Pero hemos visto que las carreras técnicas entre el 2018 y el 2026 han caído muy poco en su empleabilidad, un 2%, ¿ya? Casi que se han mantenido igual en su empleabilidad al primer año, ¿ya? Y el conjunto del sistema. Entonces nosotros estamos viendo que no es todo los profesionales quienes van a caer, por así decirlo, en su empleabilidad, sino que principalmente quienes están atendiendo a cierto grupo de universidades, ¿cierto? Que son de menor calidad.
José Manuel, sí, no, Pedro, yo... Hace un par de semanas estuve conversando con el rector de una universidad que me decía, desde que se amplió la gratuidad en las universidades, desde que, bueno, que partimos con la gratuidad, el primer año es un año en el cual uno tiene que dedicarle mucho también a nivelar. No sé si bueno, con Julio esto lo hemos conversado en algún programa anterior. Entonces, cuando uno piensa también en acortar carreras, si es que fuera necesario acortar carreras, ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, donde la heterogeneidad de los que ingresan a la universidad varía un montón o varía mucho más de lo que era antes, donde pareciera que, al menos académicamente hablando, las aulas eran un poquito más homogéneas? No sé qué visión tienes tú de eso. Y también quiero hacer un pequeño paréntesis también, que lo de la empleabilidad joven efectivamente es un tema, pero recordemos que también es algo que nos está quejando también a todos como país, el tema del empleo, y creo que también hay que saber mirar eso como con un poquitito más de perspectiva.
Sí, claro, absolutamente. O sea, la situación país vuelve más dramática aún esta situación. Uh-huh. Y probablemente, como yo bien decía, tomamos los datos para el año 2026, pero
tal cual.
Todo indica que estos datos se podrían ir a deteriorar este nivel de empleabilidad más rápidamente, hasta que empecemos una recuperación, que es lo que espera, ¿cierto?, el Ejecutivo con la mega reforma, y en lo que estamos confiados y esperanzados un poco en que así sea. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cierto?, respecto de la sostenibilidad de estas carreras de 5 años, hay distintas opiniones de expertos, y acá hay un, en fondo, va a ser difícil llegar a un consenso, porque hay muy buenas razones. Por una parte está el ministerio, que esta gente la ha dejado, por así decirlo, un poquito vacía ya, o se la ha trasladado ¿cierto?, a las universidades, ¿ya? Le ha pedido que en fondo que armen una propuesta, que la subsecretaria de Educación le ha pedido a los rectores que armen una propuesta, que reflexionen al interior de su comunidad educativa, y que esto es algo que se va a ir moderando, ¿cierto? Son altas, por lo tanto, las universidades han tomado carta en el asunto y dicen, bueno, ok, nosotros vamos a disponer de ese tiempo extra, por así decirlo, que antes teníamos para darle una nivelación adecuada a los estudiantes.
Claro, ese ha sido el gran, podríamos decir, el gran desafío de las universidades, porque además, tú lo comentaste, hay universidades que no necesitan destinar tanto tiempo a nivelación, ¿cierto? Hay universidades que atienden alumnos con muy buenos puntajes y por tanto ellos podrían decir, mira, ¿podría yo hacer un esfuerzo y acortar la carrera 4 años, 4 años y medio? Quizás sí, porque no pierden tanto tiempo en titular, aun cuando el esfuerzo es transversal en todas las universidades. En cambio, universidades que atienden a primeras generaciones de su familia en ir a la universidad, universidades que atienden a alumnos que vienen de entornos más vulnerables, tienen que dedicar cierto tiempo a nivelar porque naturalmente el sistema de educación general, básica y media, tiene sus deficiencias que la universidad alcanza a corregir. Salen buenos profesionales en Chile, las universidades en Chile son buenas, pero ese esfuerzo requiere en algunos casos 4 años y en otro caso 5 años. Y por eso es tan difícil decir cortemos las tiempos, las carreras en todas las universidades. ¿Por qué no? Porque las universidades muchas veces gastan tiempo, recursos, semestres en tirar para arriba a muchos alumnos y bueno, y eso es parte de una misión, de una vocación, de decir, oye, estos cabros que por distintas circunstancias de la vida, por desgracia, no hubiesen podido ir a la universidad, ahora pueden ir. Oye, en otro lugar no sobrevivirían en la universidad, bueno, aquí sí. ¿Por qué? Porque lo acompañamos, lo apoyamos y se les dio las herramientas para poder ser muy buenos profesionales. Yo tiendo a creer que los profesionales en Chile son muy buenos porque la universidad en Chile, todas son muy exigentes, pero naturalmente van a un ritmo distinto. Claro, no es la realidad de la Universidad Católica que selecciona los mejores puntajes de Chile que puede ir a un ritmo. Hay otras universidades que cortan peores puntajes por diversas circunstancias de la vida y que por tanto es necesario ahí hacer un plan de nivelación muy, muy relevante. Bueno, estamos conversando con Pedro San Martín, con José Manuel Parodi. Una última pregunta, Pedro, un poquito a propósito de la irrupción de la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque gente dice, oye, tengo miedo de la inteligencia artificial por las pegas que pueden venir. O, ¿qué pegas van a haber? El otro día alguien decía, oye, programación parece que está quedando sin margen porque ChatGPT programa más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, también hay un desafío en el mundo de la educación respecto a cómo se involucra o cómo hasta dónde puede ser bueno involucrar inteligencia artificial en el desarrollo pedagógico, en hacer clases, ¿ya? No sé si tú estás siguiendo esa discusión, Pedro San Martín.
Sí, efectivamente, Julio, ahí hay un tema que es bien interesante y que es bien profundo a nivel de los claustros universitarios, ¿cierto?, de los profesores. Y lo que hemos tenido hasta ahora, más o menos el conjunto de las universidades, son iniciativas aisladas de los profesores. Esto es bien complejo, ya, en incluir o no la inteligencia artificial en el proceso de desarrollo intelectual de los estudiantes, porque todos sabemos que la inteligencia artificial, al suplir ciertas tareas, también de alguna forma hace que ciertos conocimientos nos adquieran, ciertas habilidades las deleguemos y no las desarrollemos, ¿ya? Entonces, ahí por ejemplo, Manuel Torres, ya, que es un postdoctorado de la Universidad de los Andes, que es el especialista en este tema, ha publicado como columna en varios medios, dice que urge empezar a tomar acción ya de parte de los claustros universitarios, pero hacer una definición conjunta, ¿ya? No puede ser que un profesor haga una cosa por allá, una cosa por acá, porque en definitiva es importante que haya criterio alineado y que haya un proceso, él dice, un arco formativo, ya que hay un arco formativo coherente en el plan de cada universidad o de cada carrera en general. Entonces, por ejemplo, él dice lo ideal y lo que nos dice la evidencia hasta ahora es que nos deberíamos abstener, por lo menos por un par de años, ya del uso en clase y de la delegación de ciertas tareas a los estudiantes a la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que hacemos en este tiempo? En este tiempo nos damos para definir las reglas claras de nuestros programas, por una parte, y en segundo lugar tenemos que establecer, él dice, checkpoint, ya, de dominio. Es decir, que las evaluaciones me aseguren ciertos dominios básicos y después usar la inteligencia artificial para amplificar las tareas y los conocimientos del estudiante. Cuando habla de este tipo de checkpoint de dominio, él se refiere a pruebas orales por ejemplo, ensayos escritos en clase, darse ese tiempo, cosa que no tentemos, ¿cierto?, a los estudiantes a usar esta inteligencia artificial y delegar el aprendizaje de habilidades que son muy, muy, muy relevantes. Y respecto de las carreras, yo ahí sí, esto es más bien un análisis personal en base a la evidencia que he revisado, y creo que no hay que apurarse tanto en tomar una determinación de decir, por ejemplo, hay que sacar una carrera o hay que disminuir los cupos, por lo menos basado en este aspecto, el aspecto de la inteligencia artificial, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hemos estado viendo en el mundo de las empresas que desarrollan inteligencia artificial? Hemos visto un freno en la empresa, en el desarrollo productivo de la inteligencia artificial, y pareciera ser que las expectativas de desarrollo, uno, van a ser más lentas, ¿ya?, cuantitativamente, y dos, van a ser cualitativamente menos complejas de lo que inicialmente pensamos, ¿ya? Y las cadenas productivas así lo ha mostrado. Uno va y se pone, por ejemplo, a revisar el mundo de las empresas de inteligencia artificial y las memorias de la empresa, y dicen específicamente esto va a ser más lento. Hay, por así decirlo, un cuello de botella en el desarrollo de inteligencia artificial, porque no están pudiendo generar los centros de datos que esperaban inicialmente, porque requieren, para eso requieren metal, ¿cierto?, como la plata, el cobre, y no hay suficiente oferta, ¿ya? Quizás si, por ejemplo, Qualcomm empezara a producir más, y cierto, uh-huh, que está con déficit de producción, podría hacerse ahí un nicho importante, pero en fondo no están teniendo los materiales para poder producir los centros de datos que inicialmente proyectaron. Entonces esto va a ser mucho más lento de lo que inicialmente se pensaba. Yo esperaría un poquito, ya llamaría la calma, especialmente a los planteles, a no tomar una decisión apresurada, y sobre todo el monitorear cómo se está desarrollando el mercado afuera del desarrollo de la inteligencia artificial.
Bueno, pelota al piso. Queremos agradecerle ahí a Pedro San Martín, investigador asociado en educación del Instituto República. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a seguir conversando con José Manuel Parodi, director ejecutivo de Fundación Trabún. Gracias, Pedro, que esté bien. Chao.
Chao, chao.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador: AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados. Porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Falta muy poco para que entre en vigencia la nueva ley de protección de datos. ¿Ya sabes dónde están todos los datos que administra tu empresa? ¿Sabes quién puede acceder a ellos? ¿Tus sistemas cumplen con los nuevos requisitos? El tiempo pasa rápido y tu empresa está realmente preparada. En GTD somos tu socio para cumplir con la ley de protección de datos. Tenemos todo para ayudarte a implementar las soluciones tecnológicas que tu organización necesita. Entra en gtd.cl y descubre cómo podemos ayudarte. GTD, más que tecnología.
En ENGIE apostamos por el desarrollo de energías renovables y nuevas tecnologías a lo largo del país. Así, estamos construyendo 7 nuevos proyectos en diversas regiones: más energía del viento, más energía del sol y más almacenamiento para avanzar hacia una matriz más limpia, verde y sostenible. ENGIE. Juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Vitel
Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí de Enfoque Público, en este especial de educación, conversando con José Manuel Parodi, director ejecutivo de la Fundación Trabun. Oye, había un ruido, una estática antes, yo no sé si era el Zoom o eran mis pulmones, aquí estamos resfriados, pero bueno, seguimos en la lucha tratando de pasar agosto y ahora hay que cambiar la frase, hay que tratar de pasar septiembre.
Así es.
José Manuel, te veo sano, qué envidia.
Sí, yo
no te veo alérgico a nada.
Yo de salud mental. Eso sí, oye, yo quería comentar algo, Julio, de lo que estábamos conversando recién con Pedro, que creo que lo podríamos juntar las dos cosas que hemos estado conversando. Ahora con Pedro estábamos hablando de la inteligencia artificial y cómo esto impacta quizás a la educación superior. Antes con Ronald Baun estábamos conversando de este congreso de jóvenes, etcétera, y me acordé de en agosto. El MIT, en voz de su presidenta, en el fondo, sacó un informe en el cual hablaba un poco de los desafíos que ellos veían con la inteligencia artificial, no solamente en el instituto del MIT, sino que también pensando en los desafíos de la educación superior. Y yo la verdad es que quedé bastante preocupado porque eran desafíos donde ellos veían que estábamos como en un momento bisagra de cómo nosotros estamos haciendo la educación superior. Que si uno ve cómo se ve hoy día en Chile, bueno, nosotros dos hacemos clases en educación superior hoy día, y yo lo que veo es más como anexos, como sugerencias que se pueden dar, cómo poder evaluar quizás a los estudiantes, pero yo creo que es importante, con la calma que llamaba Pedro, pero al mismo tiempo ser muy conscientes como país de que esto no podemos simplemente esperar a que llegue la ola, sino que estar muy conscientes de qué es lo que efectivamente están haciendo referentes internacionales, pero sobre todo pensar que lo que está ocurriendo hoy día no es tan representativo del futuro. ¿Por qué? Porque en el fondo los estudiantes universitarios de hoy día no aprendieron con inteligencia artificial. En el fondo, inteligencia artificial ellos no la vivieron en el colegio. Ahora sí la van a vivir los que vengan en 5, 6, 7 años más. Y son con esos estudiantes los que nosotros tenemos que pensar cómo hacemos para que esta tecnología que es tan fascinante pueda ser usada como un instrumento, que es lo que es un instrumento, pero que no vea perjudiciado en el proceso de aprendizaje de los niños, que al final yo creo que es como donde no podemos olvidarnos, que es la centralidad en la persona humana cuando estamos pensando en educación.
Bueno, es que cuando a mí, no sé, yo quizás estas frases pueden envejecer muy, muy mal. Pero en el fondo, yo siempre digo...
No me
importa tanto los peligros u oportunidades o desafíos de la inteligencia artificial. Por supuesto que tienen que preocuparse, qué sé yo. Pero más me preocupa, más me urge, más me interesa, más me importa el desarrollo de la inteligencia natural. Uh-huh. Y por tanto, yo veo con mucha preocupación que es verdad que la inteligencia artificial democratiza el conocimiento. Uno hace en Google, yo el otro día estaba viendo, oye, mi hijo tiene tantos pulsos por minuto y no sé qué cosa, y te responde. Pero igual, de todas maneras, tienes que validar con un doctor después. Uh-huh. De todas maneras, no te atreves a hacer el tratamiento que te dice Google, en el fondo, y me parece muy bien. Ya, bueno. La gran diferencia, o lo que se dice hoy día, la nueva gran desigualdad que se está generando, es entre, dado que todos tenemos acceso a Google o ChatGPT, es que se genera una brecha entre quienes se dan cuenta que está exagerando ChatGPT, o que está mintiendo, o que se está equivocando, de quienes no se dan cuenta. Entonces pasa, por ejemplo, que mucha gente llega y pide a ChatGPT que le haga un ensayo para la universidad, copia y pega, y ChatGPT tiende a la exageración, es medio mentirosillo. Y cuando tú lo pillas, te dice, ¡oh! Disculpa. Claro,
la pregunta es cómo formamos para darse cuenta.
Claro, esa cómo es formarse para darse cuenta que te están chamullando.
Tal cual.
Y esa formación es para la vida, y por tanto yo me digo, ¿cómo formamos gente para una musculatura humana, cultural, intelectual, profesional, que permite, desde saber distinguir, de prudencia, de saber distinguir cuando la llamada telefónica es una estafa telefónica?
Tal cual.
O cuando ChatGPT está exagerando, porque de repente dice, ¿pero cómo cayó en eso? Bueno, es que confió, creyó, y eso es terrible, porque la sociedad actual y la sociedad siempre depende de confiar en otros, depende de confiar en que el otro va a frenar en el semáforo, de que el tipo del restaurante no te da una Coca-Cola envenenada. O sea, la confianza es muy relevante. Cuando uno compra un kilo de arroz en el supermercado, ni uno de nosotros va a pesarlo. ¿Ya? Yo hago un acto de confianza que tu capel metió un kilo de arroz en esa bolsa. Y en el momento en que empecemos a dudar, bueno, todo se hace más lento. Tengo que empezar a pesar el arroz, tengo que empezar a pesar los tallarines, y qué sé yo. Pero por desgracia hoy día, como que el mundo actual nos presenta tantos desafíos que tiendo a ser desconfiado.
Y el pensamiento crítico pareciera ser la musculatura que tenemos que desarrollar como país.
Así es. Bueno, vamos a dedicar algún programilla ahí al pensamiento crítico, que no significa andar criticando todo. Lo que significa es mirar el mundo con más perspectiva y con más ojo, ver bajo el agua. Queremos agradecerle a ustedes por habernos acompañado hoy día, martes 8 de septiembre. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas. Muchas gracias, José Manuel Parodi, por acompañarnos como todos los martes.
Nos vemos el próximo martes.
Que estén muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos, y Aire Security, un referente de la industria de seguridad privada.